Muy bien, damos gracias al Señor por el tiempo que nos brinda este domingo más. Gracias por acompañarnos. Continuamos en esta en este desarrollo de este año. Gracias por estar también. Muchos están de vacaciones, otros van a salir, otros han llegado, así que estamos contentos. Que Dios nos permite volver a vernos con algunos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios y marcar la diferencia? En su segunda parte. Es interesante, ayer tuvimos la oportunidad de ir a asistir a un matrimonio de dos jóvenes que sin lugar a duda escucharon la voz de Dios, pero no marcaron la diferencia. Porque el matrimonio, supuestamente es un matrimonio cristiano, y no había ninguna diferencia con el mundo. Y es una pena, porque hay que marcar las diferencias. Y vamos a ver por qué hay que marcar las diferencias. Porque usted dirá, alguien podrá pensar el tipo de pastor, nosotros somos humanos y no somos diferentes a los del mundo. En ese primer pastor no somos diferentes a los del mundo, pero Dios nos hizo diferentes al momento de conocerle. Dios nos sacó, Dios nos rescató, Dios nos tomó. Hizo una diferencia y nos dijo ahora a ustedes, yo los rescato y ustedes ahora son mis hijos. Y tenemos que actuar como hijos y ser como hijos de Dios. Dijimos la semana pasada que el problema del hombre consiste en no querer escuchar a Dios y por consiguiente al no escuchar a Dios lo que Él nos quiere decir, no podemos hacer su voluntad. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, escuchamos su palabra, pero aún así no hacemos su voluntad. Y es lo que esta mañana quiero compartir con ustedes, cuando la palabra de Dios dice en Filipenses 2:13, ahí en su apunte, que han sido entregados, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Hermano, si usted logra captar este mensaje, si usted logra captar esta verdad que está ahí dentro de este texto, dice la palabra de Dios que Él, Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso significa que Dios coloca algo dentro de usted, ¿para qué? Para hacer su voluntad, para seguir su camino. El hombre se aleja más y más del Creador al no escuchar la voz de Dios y se transforma eso en grandes dificultades. Vamos a trabajar en este versículo. Espero avanzar hasta el final en este texto y terminar en este texto porque en verdad tiene mucho contenido, pero quiero que ustedes también puedan ver esta gran verdad. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo que Dios coloca al momento de creer, nos ayude a escudriñar esta verdad que está ahí dentro. Si lo logramos captar, yo sé que va a haber algún cambio de chip en la mente de algunos y van a ver la vida y van a enfrentar la situación con Dios de manera diferente. Por eso hay que pedir a Dios que nos ayude. Vamos ahora, Padre Santo, oramos para pedir a usted que a través de la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, nos guíe a toda verdad, que podamos ver, abra la luz, arroje luz a nuestro entendimiento para comprender esta gran verdad que hay en su palabra, que nos ayude, Señor, a poder escuchar su voz y marcar la diferencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da en esta mañana también de estar juntos. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. ¿Cómo escuchar la voz de Dios y marcar la diferencia? Dijimos la semana pasada que escuchamos, la diferencia se marca en el reconocimiento de mi pecado. Lo vimos cuando soy capaz de reconocer que este me he equivocado y he ofendido a Dios. Entonces yo comencé a marcar la diferencia. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura, porque Dios es el que en vosotros. ¿Conocen las preposiciones? A, hace, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre, tras, durante. Uno se las aprende, ¿no? En el colegio la aprendieron, apréndete las preposiciones. Bueno, aquí hay una preposición griega que es en. Parece insignificante, pero tiene un valor extraordinario. En vosotros. Es una preposición que significa querer o hacer. significa dentro, que está dentro de nosotros, que produce permanencia y continuidad. Mire todo lo que esta pequeña palabra significa. Dice, porque Dios es el que en vosotros, ¿ya? La palabra produce, por ejemplo, dice que Dios produce en vosotros, o es el que produce en vosotros. Esta palabra produce es donde nosotros tenemos hoy día la palabra que conocemos como energía. Es la palabra griega, es energía, de donde viene la palabra energía. Miren lo que está diciendo Dios. Dice que Dios produce ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Qué cosa? La energía. ¿Lo ves? Dentro de vosotros Dios produce la energía. Se puede traducir como actuar, hacer o obrar. ¿Ya? De ahí donde viene la obediencia. Dice que Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Significa que para llevarlo a acción, ¿qué hizo Dios? Mire, es increíble lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que Dios colocó que significa dentro de nosotros, ¿qué colocó? La energía suficiente para hacer su voluntad. Entonces muchas veces pensamos que es tan difícil hacer su voluntad, ¿no? Lo difícil es tomar la decisión para hacer su voluntad. Porque Dios lo que hizo es colocar dentro de nosotros la energía. Porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Vamos a comprender un poquito esta palabra, la encontramos en Romanos. Vamos a Romanos donde está la palabra. Vamos al libro de Romanos. Es decir, en vosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 5. Aquí encontramos la misma palabra. La misma palabra que nosotros conocemos hoy día como energía, pero en el idioma griego era energía, como pum. Como produce la energía. Romanos 7:5 dice así, porque mientras estábamos, llegamos ahí, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué dice? Las pasiones pecaminosas eran por ley. ¿Sabe dónde está la palabra?
Obraban. En la misma palabra, energía.
¿Qué significa eso? Que antes, cuando estábamos sin Cristo, eso es lo que está diciendo la Escritura, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban, ¿dónde? En nuestros miembros, llevando fruto para...
Es decir, antes de conocer a Cristo, había una ley dentro de nosotros que nos llevaba a producir frutos de muerte. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Si ustedes me siguen el hilo, se van a encontrar con la gran sorpresa final. Entonces, recuerden, dice que Dios es el que dentro de nosotros produce la energía, ¿para qué? Para transformar esa energía en acción, que significa para hacer su voluntad.
Ahora, ¿por qué se produce eso? En nuestra naturaleza caída, cuando no teníamos a Dios, cuando nuestros miembros estaban sujetos a las pasiones, no teníamos el Espíritu Santo. Entonces la energía que Dios colocó fue la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, todo creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu dentro de sí. ¿Tiene qué cosa? La energía, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Si la acción de Dios, todo lo que hacemos proviene de nuestras pasiones pecaminosas, Dios nos entregó a nosotros la obra maravillosa del Espíritu Santo para darnos a nosotros la vida. Miren lo que dice 1 Corintios 6:19, lo voy a anotar en su apunte, se lo voy a leer. Yo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Eso significa entonces, hermano, que Dios produjo en nosotros, Dios nos entregó la obra maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, vamos al punto número 2. El punto número 1 lo vimos la semana pasada, vamos al punto número 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. La diferencia se marca ¿en qué? En la obediencia a la palabra de Dios. Eso significa creerle a Dios, creer lo que Dios dice. ¿Usted cree que Dios colocó en usted el Espíritu Santo? Ahora, tenemos que creer a Dios que Él colocó energía para nosotros hacer su voluntad. Y aquí viene lo interesante. ¿Recuerda qué es mejor que los sacrificios que vimos la semana pasada? Cuando vimos la historia de Samuel y de David, de Saúl, perdón, ahí en 2 Samuel, dijo Dios en 1 Samuel 15:22, ¿recuerda qué es mejor que los sacrificios? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Evidentemente el texto nos indica que lo que Dios más valora es la obediencia. Ahora, no significa que los sacrificios, la ofrenda, lo que nosotros queremos crear, no tenga importancia o no tenga valor. Dice, es mejor la obediencia, no está diciendo que es mal. Por eso que nosotros tenemos una pregunta de Dios, que cuando nuestras ofrendas, nuestro tiempo, nuestras responsabilidades, es parte de nuestra responsabilidad. Dios valora mucho más la obediencia. Entonces, siguiendo, Dios valora nuestra obediencia mucho más que cualquier sacrificio. Es la disposición de nuestro corazón, nuestra actitud en la vida, nuestro diario vivir, nuestra forma de entregar. Ayer compartimos un matrimonio de dos jóvenes que quisieron honrar a Dios. Y uno, que puede querer honrar a Dios, pero hay que honrarla. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Partió primero y le obstacó con una mujer. Pero ya partimos mal, no porque sea mujer. Porque Dios no ha llamado, ha llamado a la mujer. Dios le llamó a mi mujer. El llamado de Dios siempre ha sido a la mujer. Luego, alguien podría decir, pero bueno, cada uno puede tener una opinión. Hermano, vivíamos en Egipto nosotros. ¿De dónde nos hago yo? Si hablamos en términos, ¿cómo podríamos decir un cariño? En cierta forma, de una u otra manera, éramos de Egipto. Dios nos rescató de Egipto, nos sacó de Egipto. Ahora, ¿por qué no podemos hacer lo que el mundo hace? Porque se le ocurre al pastor. Al pastor no va. Quiero que vaya conmigo, y aquí está la razón clave de por qué debemos marcar la diferencia. Primera de Juan capítulo 2. Probablemente cuando lo escuche va a recordar este texto, pero quiero que vaya ahí para que lo leamos. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Aquí está la razón. Dios quiere que nuestra disposición, nuestro corazón, nuestra actitud en la vida, nuestro diario de vivir, sea en armonía, consecuente con los consejos de la palabra de Dios. No puedo decir que haga lo que quiera hacer su voluntad cuando hago lo que el mundo hace. No puedo, no hay fórmula, no hay lógica, no hay elección principal. Aquí hay una decisión de la Escritura. Y es lo que vamos a darnos cuenta cuando dice que Dios produce en nosotros, ¿qué? Dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer con su buena voluntad para llevarnos a un propósito para hacer y cumplir su voluntad. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis a qué cosa? no améis al mundo. No solo no debemos amarlo, sino, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames lo que el mundo ama, no hagas lo que el mundo hace. Marca la diferencia, tú eres mi hijo. Mire lo que dice el versículo 15. Si alguno ama al mundo, si alguno hace lo que el mundo hace, ¿qué dice?
El amor de Dios no está en él.
¿Por qué? Y ahí lo dice. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, aquí está, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino, y aquí hay una razón mayoritaria, versículo 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la razón. ¿Por qué debemos marcar la diferencia? Porque nosotros del mundo no hacemos. Es que el mundo lo hace así. Bueno, nosotros lo hacemos de forma diferente. Es que el mundo hace esto. Es que nosotros lo hacemos de forma diferente. Dios es sabio. Y me libró de un gran problema. Porque como no había pastoras, pensaron en mí para hacer la boda. Probablemente yo no lo hubiese hecho. Y más que seguro no lo hubiese hecho. Porque mi primera pregunta hubiese sido, ¿qué va a haber en la boda? Ah, no, es normal, baile, ni todo el trago. No cuentes conmigo. ¿Por qué? Porque hay que marcar la diferencia. Y no porque yo quiera marcarla. No es una decisión personal marcarla. Dios produce en nosotros el querer como el hacer para conseguir ¿qué? Su voluntad. Miren la traducción que aparece. Tengo dos traducciones del mismo texto para leérselas a ustedes. El interlineal griego lo traduce de la siguiente manera. ¿Qué significa un interlineal griego? Significa que el texto lo toma. El texto que tenemos base lo traduce literalmente del griego al español y se lee de la siguiente manera. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el actuar en pro de su buena voluntad. Es decir, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer para conseguir su voluntad. Mire, otra traducción lo traduce de la siguiente manera. Porque Dios es el que causa su beneplácito, actuando en ustedes a fin de que alcancen su voluntad, es decir, podamos llegar a la obediencia. Significa entonces lo siguiente. Ahora sí, acompañen a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Este lo leyeron. Aquí está la preposición para que usted pueda ver la profundidad de esta palabra. ¿Recuerda lo que decía la preposición? Que es dentro, actuando en permanencia. Miren lo que dice Román. Aquí está la misma idea. Y vamos a tratar de captar la idea. Dice así: mas vosotros no vivís según. ¿Qué cosa? Ahí, al traducirse, significa: mas vosotros no vivís en la carne. Ponga ojo. Mas vosotros no vivís en la carne, sino en el Espíritu, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en, ahí está otra vez, en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está, otra vez, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense, ¿qué significa? Nos está diciendo, Pablo dice que los creyentes, aun cuando siguen teniendo una naturaleza carnal, no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu. ¿Lo ves? En vosotros, en la carne, en el Espíritu. aún teniendo nosotros una naturaleza carnal que se inclina como un imán hacia el pecado, dice que ahora Dios nos dio el Espíritu Santo, la fuerza, la energía, el deseo para hacer su voluntad dentro de nosotros. Dicho de otro modo, si una persona ha recibido el Espíritu Santo, este Espíritu permanece dentro de nosotros y genera la acción. Ahí está el punto. Ahora bien, la pregunta es, el segundo punto dice, la diferencia se marca en la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Si la clave para marcar la diferencia es escuchar la voz de Dios y marcar la diferencia, ¿qué es la obediencia? Bueno, la mejor respuesta se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 46, se encuentra en la Biblia, obviamente. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? ¿Qué es la obediencia? Hacer lo que Dios nos manda. Es simple, ¿no? ¿Cuándo un hijo es obediente?
Cuando el hijo obedece a su padre.
O cuando el hijo obedece a su madre, cuando le manda, o cuando un mayor le dice que hacer algo y el hijo es obediente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? Dios, hermano, la obediencia del Señor en la vida no es solamente de palabras. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y hay muchos engañándose a sí mismos. Fue difícil, aunque tengo que reconocer que lo que la persona, esta mujer, habló, no estuvo mal.
Puedo decir que habló mucho mejor que otros que escuchaban, valores que escuchaban, lo hizo muy bien. Ahora, dijo algunas afirmaciones que probablemente no todos dimensionaron, como justificar la joven con la boda de Caná. La boda de Caná, algún día vamos a predicar la boda de Caná. Y vamos a ver el verdadero significado de la boda de Caná. La boda de Caná no es significado para, bueno, como Jesús participó en la boda, vamos a la boda y hagamos todo lo que Jesús. No. Es un error.
Justificamos. ¿Ya? Y otra de las cosas que sucedió teológicamente hablando fue que los matrimonios tomaron la cena. Solamente ellos dos. La cena del Señor nunca se hizo para los matrimonios. La cena del Señor es para la iglesia. Y hay que hacerla dentro del pueblo de Dios. Hacer esto en memoria de mí para recordarlo. Interesante, nunca había vivido algo así. Siempre es bueno, ¿no? Todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Muy bien, sigamos. Vamos a la última parte. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora vamos a ver la palabra querer. Es tremendamente novedoso. La palabra querer significa desear, querer. Significa entonces que Dios produce en nosotros tanto el querer, el deseo, para hacer su voluntad. Pero hay dos palabras en la Biblia que se ocupan para hablar del querer o el desear. Y hay una diferencia entre una y otra. Por ejemplo, el querer que aparece ahí en Romano, en Filipenses, significa querer o desear. Pero tiene la idea del elemento emocional. Y aquí espero que ponga mucha atención porque dice que el querer viene desde las emociones. A ver, ¿cómo lo digo? Vamos a decir lo siguiente. Vamos nosotros a ir al mall, vamos todos juntos al mall, y pasamos frente a esta hace 35 grados de calor, y el mall no sabemos funcionar muy bien el aire acondicionado. Y pasamos por la heladería, donde están todos los helados. Y usted pasa frente a esto y se le produce el deseo. Pero por favor, le hago de ¿qué dice?
¿Y qué pasa si nos comemos un helado? El deseo, la parte emocional, se gatilló. ¿Ok? Pero ahora viene la otra parte, el hacer. Dios dice que la palabra dice que Él produce en nosotros, tanto Él que la idea de que hace para alcanzar tu voluntad. Y aquí viene la otra palabra, que significa hacer, pero que involucra determinación. No sé si me van a cantar a quién, pero dice que la otra palabra es determinación. Yo tengo que hacer una reflexión para llegar a hablar de la vida. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el deseo de comerme el lado, pero ahora tengo una reflexión. Resulta que tengo problemas de diabetes. Si me como el lado, se me va a ir, se me va a subir la azúcar. Ahora, ¿esto no sería bueno para qué? Para mi salud. Yo reflexiono sobre la determinación de pasar. ¿Ok? Pero ahora no tengo una salud. No tengo ningún problema con el azúcar, con nada. Y digo, oh, dejar el anillo, debe ser rico para mi cuerpo. ¿Y qué hago yo? Tomo la misma determinación. Pago el helado y hago que quiero mi deseo. Ahora, cuando Dios dice que produce en nosotros que es como el hacer, para alcanzar su voluntad, yo tengo que ser capaz de reflexionar. Y esto va a honrar a Dios en el ayer no, Dios no honraba en ningún momento. Al contrario, yo me sentí tan mal que cuando comenzó el lunes, el baile, yo lo que primero que deseo fue salir. Vamos, que no la salgo de dominar. Ahora, podría haber sido, alguien podría decir, pero vosotros no adecuamos, sacamos la familia, sí, no era primero que usted, porque estaba toda la familia, había muchas cosas no veía. ¿Usted cree que uno puede hablar con la tremenda sonido que se llegaba? ¿Recuerdo? Imposible. ¡Eh! ¿Cómo puedo hablar? ¿Para volver a hablar? ¡No te! ¡Es una pregunta! ¡No te! ¿Qué? ¿No te escucho? Ahora, Dios produce en nosotros el querer, como Dios no dice que Él produce en nosotros. Él, nosotros, tanto el querer como el hacer. Pero, ¿sabes? Dios no va a obligar a nadie. Y ahí está, ¿sabes por qué no lo obligaste? Porque él no tiene un líder de vivir. No tengo máquinas que dice afecto que lo hace. ¿Qué es el mejor que los sacrificios? El deseo del corazón, la obediencia. Dios quiere, Dios dijo, yo quiero ayudarte. Yo no voy a estar colocando en ti la energía, el deseo, la obra del Espíritu Santo para que Él pueda darte la fuerza para hacer mi voluntad. Pero Él no va a obligarte a hacer mi voluntad, sino que ahora tú debes reflexionar. ¿Y ahora qué te va a decir? Yo quiero honrarte de todo corazón, quiero servirte.
Es la idea que tiene el texto. Dice que Él genera que estemos ahí siguiendo con la lógica. Si Cristo está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, entonces podemos hacer su obra en obediencia en nuestra vida. Nuestra naturaleza espiritual va a tener la fuerza suficiente para hacer su voluntad. Pablo añade que si el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, debemos lograr hacerlo. Y ese es el deseo. Es la voluntad que parte del razonamiento, es de desear algo a causa de esta energía. Dios nos da la fuerza para poder hacer su voluntad. ¿Y por qué podemos hacer su voluntad? Porque le amamos. Solo cuando le amamos. Eso significa que el peligro, ¿dónde radica? El peligro radica en no reflexionar ante cada caso. El peligro radica que cuando nosotros sentimos el impulso,
¿Qué es fe? No creo. ¿Por qué hay tanta obesidad en el mundo? Yo estuve a un paso de fe o de obesidad estaba en cada uno. Hoy, si me sacaron de abajo, soy mucho más abajo. ¿Pero por qué? Y lo estoy viviendo cada vez. Siento el impulso de qué? De comer. ¿Dónde tengo que hacer la reflexión? Es un instante. ¿Yo vivo para comer o como para sobrevivir? ¿Cómo para sobrevivir? Para poder mi cuerpo ya se debe. Pero si yo vivo para comer, de los 102 que estaba,
sigo avanzando, ¿no? Por lo tanto, volviendo a Filipenses en el versículo, porque Dios produce en vosotros, tanto dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en los creyentes el deseo impulsivo para hacer su voluntad. Ahí está el deseo de Dios. Ahora que viene, debo hacerlo, debo hacer su voluntad. La reflexión, debo hacer la acción de Dios dentro del nuestro, es para que deseemos hacer su voluntad. Él nos ha dado la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra fortaleza? Es en Cristo. Es en la obra de Dios maravillosa. No es fácil, no es fácil. Todos luchamos, cada uno de ellos. Pero debemos marcar la vida. De una u otra manera, debemos marcar.
No somos perfectos en un nivel. Y no lo vamos a llegar a ser. Aquí sobre la tierra. Porque nuestra naturaleza se remonta como un imán para respetar. Pero hay una barrera que ahí le dice. Y la obra maravillosa de nuestro Dios.
Vamos a hacer una pequeña conclusión ahí donde están ustedes. Dios nos ha dado su palabra no solo con el objetivo de instruirnos, sino con el propósito de dirigirnos, de hacernos conocer lo que Él quiere que hagamos. Dios, hermano, no solo nos ha dado su palabra, no solo con el objetivo de dirigirnos, sino con el propósito de guiarnos. Él quiere hacernos saber qué es lo que quiere de nosotros. Por eso que tantos años sobre esta tierra, y a veces entiendo a la abuelita Hilda, que ustedes conocen, que tiene más de 100 y tantos años, 105 ya, y ella dice, me decía el día que la fui a ver con Rosa y Paula, yo quiero que el Señor me lleve. Porque ¿para qué tantos años sobre esta tierra? Si lo mejor está con el Señor. Yo le digo al Señor, con 80, con 70, está bien, ya, suficiente, ¿no? A lo mejor puede decirme ya con 46, 47, un año más, está bien, bienvenido sea. ¿Ya para qué? El mundo no quiere escuchar a Dios. Lo primero que necesitamos es un conocimiento claro y específico de nuestro deber. Y lo primero que exige Dios es una práctica consecuente de lo que creemos. Esperamos todo el mes de febrero para ir a este matrimonio. ¿Valió la pena?
Yo le puedo asegurar, perdónenme, que solo para conocer algo nuevo. Porque algo
nuevo. No da más allá. Pero dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a vivir, tenemos que sacar de eso los propósitos. Ahora, ¿cómo se desvirtúa tanto? Porque lo primero que Dios nos exige, hermanos, es una práctica consecuente según nuestro conocimiento. Mire lo que dice, y ahí lo tienen ustedes, el versículo para terminar, Miqueas 6:8. Oh hombre, se te ha sido declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Caminar consecuentemente con lo que crees, con lo que es tu conocimiento. Dice el Eclesiastés que la conclusión de todo el discurso oído es este. El predicador, después de ver, de vivir la vida completa, dijo: todo lo que he dicho, todo lo que he vivido, se resume a esto: teme a Dios y guarda su mandamiento. Porque esto es el todo del hombre.
¿Se da cuenta? Todo lo que el predicador vivió, todo lo que en su vida pasó, y sí vivió muchas cosas, vivió el predicador. Todo mismo se resume a una sola cosa: tener a Dios y guardar su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Es decir, que el propósito final del hombre es amar y obedecer a Dios. Porque, como dice Juan, todas las cosas de este mundo, no sé si es poco, lo que yo de la carne, la madre de la vida, pasa. El mundo pasa. Por eso, si es el único que existió en la tierra, pasará. Más mi palabra permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque lo que está en su palabra lo vamos a vivir en la eternidad. Porque lo que está en su palabra es lo que debemos vivir. Juan, Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. ¿Se considera usted un amigo de Dios? ¿Se considera usted un amigo de Jesús? Bueno, Jesús dijo: mis amigos hacen las cosas que yo mando. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza para marcar cada día la diferencia, aunque a veces tenemos que decir: Señor, perdónanos, porque actué como cualquier incrédulo. Pero ahí viene su gracia y su misericordia, que nos permiten seguir adelante. Ahí viene su gran misericordia y su gracia para decirnos: tú eres mi hijo, yo te amo, vamos adelante. Amén. Vamos a orar. Padre amado, le damos muchas gracias por el tiempo que nos permite tener. Gracias por su maravillosa palabra, que pueda grabar en nuestros corazones, que pueda ser efectiva en nuestros corazones y que podamos reconocer la gran obra que hace junto a nosotros. Denos la fuerza, denos el valor para marcar la diferencia en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, es donde nos movemos cada día, que podamos marcar la diferencia y señalar que somos sus hijos. Tenemos una gran responsabilidad, mi Dios. Tenemos algo muy grande que hacer por delante en estos años de vida que usted nos da y nos concederá en el futuro. Denos las fuerzas y el valor para hacer lo que usted quiere que hagamos. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.